Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de BIR 404, con sus dos podcasters de siempre, Claudio Díaz y Pablo Ulloa, aquí les habla. Hoy continuaremos con la segunda parte de las entrevistas, específicamente con la de Stack Overflow. Así que, comencemos.
Bueno, la gran diferencia que tenemos acá es la cantidad de personas que fueron encuestadas. Acá estábamos hablando de 80.000 contra 30.000.
Una ganga. No, sí. Es que igual Stack Overflow es un portal que es mucho más conocido que JetBrains. JetBrains lo que más te vende es la suite de herramientas que ocupas. IntelliJ, Webstorm. En cambio, tú caes por diferentes conceptos a Stack Overflow. Normalmente porque tenía un cacho.
¿Qué tenemos acá? Bueno, esto también es una encuesta anual. Y dice que este año, por ejemplo, observaron una evolución significante en la forma en que los desarrolladores se educan a sí mismos.
Como una formación más autodidacta.
Sí. Y dice que se han apoyado mucho, que empiezan de hecho bajo los 18 años de edad, y se apoyan mucho en recursos online como videos, blogs, libros populares y escuelas también. Como los bootcamps, cosas por el estilo, me imagino.
Pero sí, no me acuerdo si fue en esta encuesta que lo leí o en la anterior, que salía como, ¿a qué edad tocaste tu primera línea de código? Había una persona que puso a los 5 años. Es como, ¿a los 5 años? ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué estabas haciendo a los 5 años?
Sí, es posible.
Ni siquiera me acuerdo qué estabas haciendo a los 5 años.
Hay muchos lenguajes que son de armado de rompecabezas prácticamente, como un Scratch, creo que se llama, ¿no? Algo así. Que de hecho es lo que utilizo mucho en las plataformas de Lego, para poder enseñarle a los niños a ir programando. Y ahí tienes como pequeñas interacciones con código un poquito más duro. Mira, otra cosa que encontré interesante acá, dice que por lo menos el 50% de los encuestados lleva más de una década, por lo menos una década, perdón, programando. Y que el 35% tiene a lo menos 5 años.
Soy parte del 35% aún.
Somos dos. Bueno, acá aprovechan también al principio de mostrarte algunos datos interesantes, ¿eh? Dice que no es sorprendente que al menos el 60% de las personas que respondieron aprendieron a codificar con recursos online. Dice que las personas más jóvenes tienden a aprender desde internet, desde cursos online, desde foros y otros recursos, y que los más antiguos, por el otro lado, aprenden de la manera más tradicional, a través de medios como libros y cursos.
Sí. Igual, yo estudié, cuando yo empecé a estudiar informática, en el 2011, principio, sí, terminó 2010, principio 2011, no había tantos recursos como hoy en día. No sé, los mismos cursos de YouTube. Tú ves unos cursos YouTube o gente, youtuber principalmente, que tienen unos cursos o te dan tips, pero de una forma cinematográfica, que te dan como unas ganas de ver esa cuestión. No es como el típico que está ahí mostrándote un Word, que te está quedando prácticamente dormido. No, aquí están con un efecto cinematográfico súper bueno, súper muy bien producido. Entonces, siento que eso también le da un plus tremendo, porque cuando algo está muy bien hecho, le enganchan más con el mensaje, como que te dan ganas de quedarte ahí. De repente quizás hay gente que tiene muy buen conocimiento, pero la forma de traspasarlo no es la correcta, o quizás no es tan entretenido, tan dinámico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te aburrí.
Te da mucha más motivación. Y fuera de eso, no sé, yo estudié en la noche, entonces es mucho más complicado también y más tedioso el estudiar y prestar atención.
Exactamente. Vamos al developer profile, el perfil de la gente. Eso asumo que es el perfil de la gente que respondió, sí, a esta encuesta,
antes,
¿no?
De que pasemos para allá, un pequeño dato que me llamó la atención: que AWS es una de las plataformas cloud más utilizadas, pero las demás se van acercando a poquito. React sobrepasó a jQuery, como volviendo más adelante, y podría ser por eso.
Pero nada, jQuery, no puede ser. El fin está cerca.
Vamos a Developer Profile, que sabemos acerca de la comunidad global de desarrolladores.
Aquí tenemos. ¿De dónde son? Ahí están.
Los 10 países que tienen mayor cantidad de desarrolladores, que respondieron a esta encuesta claramente: Estados Unidos, India, Alemania, el Reino Unido, Canadá, nosotros no salimos tampoco. De hecho, ni siquiera sale Latinoamérica. al único que tenemos de Sudamérica sería Brasil, con un 2,7%. Esto sí está basado en el 100% de todo el total de encuestados.
Sí, siento que está mejor retratado. Bueno, ahí están todos los países. Quizá al final está Chile con un 1%.
Ya, mira, aquí está Argentina con un 0,7%. Yo creo que vamos a estar con un 0,0001.
Ahí está Chile.
Mira, acá está Chile, ¿verdad? 0,28%. 230 personas respondieron la encuesta. Muy bien.
Ya. El próximo año va a ser 232.
Ya, vamos con la experiencia.
No, ojalá que también más gente también se anime a responder estas encuestas. Yo siento que es súper bueno poder participar de estas instancias y empezar a ser partícipe de esto. Siento que esto refleja muy bien lo que está yendo el mercado y hacia dónde apunta la tecnología. Y ser partícipe de esto es importante.
Claro que sí.
Y bueno.
Perdón, te interrumpí. Mira, claro que sí, yo lo veo como...
Ya perdí la inspiración.
Yo lo veo como algo más, un poquito más cultural realmente, porque acá desde hace un tiempo están saliendo más al aire los diferentes bootcamps, los diferentes concursos que se hacen, las diferentes charlas que se están impartiendo. El mismo Meetup se ha vuelto un poco más activo antes de la pandemia. ¿Sí?
Online.
Y antes de eso no, pues antes era la empresa chilena es muy tradicional. Yo me acuerdo que trabajé en una empresa que no voy a nombrar, pero que por estos días está en huelga. Y claro, pues ahí les hacían... en que todos los desarrolladores fueran de camisa y corbata. Y actualmente no es lo que se está llevando. No es la forma en la cual está evolucionando el desarrollador. Y esto responde mucho a la cultura.
No, para nada. Sí, de hecho ya todo el trabajo del desarrollo de software siento que no es tan unitario, tampoco es tan de una organización. Es una cultura que se tiene que traspasar. Yo... ahora también se pide normal, acá en Chile todavía no se pide tanto, es muy raro que te lo pidan, pero en Estados Unidos se pide el portafolio de GitHub para ver qué tanto aportas tanto a la comunidad como en GitHub para también respaldar tus conocimientos y también para validarlo, porque se ocupa, no sé, pues si tú publicas algo bueno, yo voy y te doy una estrellita en GitHub. Entonces también con eso pueden ver el nivel como de popularidad de tu nivel de lo
claro,
que entregas.
Tu nivel de conocimiento, tu nivel de dedicación, ¿cachai? Y finalmente, ¿cuán comprometido o inmerso estás dentro de lo que es la informática? Yo me acuerdo que este mismo tema lo hablábamos en la universidad con un profe, con Sarabia. Él nos decía que, claro, pues él es muy bueno en C#, o era en ese tiempo. A él le habían ofrecido incluso trabajar en Estados Unidos. Y dice que, claro, pues, entre las cosas que te pedían estaba tu portafolio de GitHub, también tu perfil de Stack Overflow, no me acuerdo, pero habían un par más de cosas que te pedían. Pero las que principalmente reinaban eran esas dos, GitHub y Stack Overflow, para poder ver efectivamente cómo te habías desempeñado.
Sí, sí. De hecho, tenía que tener al menos un perfil creado en Stack Overflow y un par de respuestas, algo así. Ya creo que no piden tanto la de Stack Overflow, pero sí siguen pidiendo hasta la de GitHub. Pero bueno, en eso podemos entrar a debatir
eso queda para
en un ratito más. Bueno, otro podcast. Sí,
ya.
Sigamos viendo esto, para que no sea tan largo.
Bueno, acá está. ¿Cuándo escribiste tu primera línea de código?
Ahí está, es el
dato. 1%, pero acá. Vamos a ver cantidad de respuestas en vez de porcentaje.
Ahí está, 83.240.
No, bueno. Por ejemplo, aquí sale que... menores de 5 años, 905 sí, respondieron que habían empezado, perdón, que escribieron su primera línea de código. No en porcentaje. En porcentaje el 1,09. Entre los 5 y los 10, 11.720 personas. Igual es alto.
Sí, yo estoy en ese.
¿De 11 a 17?
Entre los 11 a los 17.
44.170 sí. Personas. ¿A qué edad escribiste tu primera línea de código, Claudio?
A los
17.
17.
Y esta es la que le sigue.
Es que yo entré a la universidad con 17. Ya se falta. De hecho, no pude ir a la fiesta de inauguración de la U. Una lástima.
Esto es muy bueno.
Sí, pero bueno.
No, yo empecé más tarde. Yo entré a la universidad un poquito después. Pero bueno, yo antes de estudiar informática estudié kinesiología. y mis primeras líneas de código las tiré estudiando kinesiología.
Fueron en la espalda de una persona.
Sí. Pegándole una contexto. Sí. Así que bueno, yo estoy en la otra, de 18 a 24. Sí. Ya. Bajemos. Ya. Aquí dice cómo aprendí a programar. Bueno, ya lo vimos. Vimos que la mayoría de las personas fue a través de cursos online, recursos online. Esto es interesante, la cantidad de años rodeando. Aquí el ganador 2 se lo llevan de los 9, o sea, de los 5 a los 9 años, perdón. Con casi un 30% de todas las personas que respondieron. Y de hecho acá tenemos como una campanita de caos.
Una vida vida.
Aquí tenemos que entre 1 sí. y 14 años prácticamente se concentra el 60% prácticamente.
Puedes poner la cantidad de respuesta para saber quién y cuánta cantidad de gente lleva más de 50 años. 228 personas llevan más de 50
años.
Todos
los que sostienen cobre a nivel mundial.
En todo caso, ahí están los 228 programadores cobre que quedan en el mundo.
No, esto tiene que estar más bien pagado que la que está así. Deben tenerlo, pero cuidadísimo. Hasta sí. con oxígeno al lado.
Sí. Yo me encuentro entre los en ese 24.418, entre los 5 a 9 años.
Yo estoy en la anterior, de 1 a 4. Estoy ahí, en 4.
Muy bien. Eres parte de los 14.000. De las 14.000 personas.
Mira. Y acá lo tenemos los 10 países más populares de que llevan tiempo codificando. Y no es Estados Unidos quien gana, ¿sabes? Sino que es el Reino Unido y Gran Bretaña. Y las Irlanda del Norte. Irlanda del Norte.
Quizás en Irlanda del Norte están todos los programas Cobol. Eso es lo que pasa. Po,
esto están sosteniendo los sistemas de los reyes allá. Yeah.
Exactamente.
Picando piedra.
Dale bajito que tenemos los roles, ¿o no?
Aquí están.
Senior ejecutivo, esto qué es como un ejecutivo.
Aquí
senior
sale como, mira,
sería como el sí, principal.
VP es como vicepresidente, si no me equivoco. Suite, coding suite tal vez. No sé, podría tener un poquito más de explicación de esta parte.
Ah, baja nomás. Que ahí sale otra cosa. No, pensé que ahí tenía los roles. Ya. Pero podemos ver que la mayoría es ejecutivo senior, que no sé si podrá relacionarse con un principal o con un, no sé, quizás un desarrollador con muchos años de experiencia también se pone en esta categoría. Desconozco, porque después viene al tiro engineer manager, entonces es raro.
Pero es que un engineer manager será como una especie de líder de líderes técnicos, ¿no es así?
Yo me imagino, no. Tengo entendido que en Estados Unidos la cadena de escalamiento es distinta a cómo se maneja actualmente, al menos en gran parte de las empresas de Latinoamérica, donde tú puedes escalar de forma técnica, donde eres como el, no sé, ingeniero software senior, líder técnico, que bueno, ahora se está manejando eso más acá, pero después pasa como a ser quizás engineer manager, después principal, que sería como un par de un gerente, pero que toma las decisiones técnicas. Entonces varía un poco, yo creo que hay un par de cosas que quizás no se relacionan lo que nosotros vemos cotidianamente.
Mira, igual de todas formas hay algunos conceptos que están un poco mezclados acá. Por ejemplo, en la cuarta línea dice que el 12% o menos son desarrolladores de aplicaciones de escritorio o empresa. Después tenemos más abajo desarrolladores nuevamente, pero de juegos o gráficos. Y aquí estarían los que tenemos como más comunes acá. Un desarrollador backend o un full stack, o un mobile o un frontend. Y eso están en porcentajes menores al 10%. Entre un 9 y un 10%. Lo que sí me llama la atención y me gusta mucho es que hay un 11%, casi un 12%, que son educadores. Y yo creo que acá se suben a la palestra todas las personas que comparten conocimiento a través de alguna de las redes de internet, como GitHub, como YouTube.
Sí, yo creo, como los divulgadores de contenido. Exacto.
¿Sigamos?
Bien, sigamos. Vamos poniéndolo un poquito chica porque con en puro audio va a ser difícil entender o digerir todo lo que estamos tratando de decir.
Sí. Ya, mira. A ver. Aquí en tipo de desarrollador tenemos como 66.000 respuestas y de esta la mitad son full stack.
De hecho, la mayoría es full stack. Eso es bien interesante porque no, al menos la respuesta no estaba en el de JetBrains, que el desarrollador es full stack. Asumimos que ese porcentaje medio mareado que tenían ellos era que porque hay gente que respondió, no sé, porque era backend y frontend.
Ojo que acá también tienes ese mismo esquema, porque en full stack tienes un 49%. ¿Sí? ¿Cachai? Y después abajo en backend tienes un 43 y en frontend un 27. Y eso ya te da más de 100.
¿Verdad? Sí, tienes razón, no me había dado cuenta.
Entonces, acá las personas respondieron por todas las tecnologías que manejan de alguna u otra forma, o los diferentes roles que han ido adquiriendo a lo largo de su trayectoria, no me imagino.
Pero podemos ver que, o sea, lo que me sorprende de ahí es que el desarrollador mobile esté tan abajo, siento que el desarrollo mobile va en auge. Pero bueno, hay que ver cómo va la encuesta del otro año. Quizás ahí se va a notar más.
Es que yo creo que eso está dado más que nada porque hay mucho frontend que está generando aplicaciones mobile a través de web apps, por ejemplo, o aplicaciones web progresivas también, ¿cachai? Hay muchos que son sitios responsive que están trabajados en el diseño para que se vean bien en el mobile. El desarrollo del front está orientado a tres plataformas principalmente: al desktop, al tablet y al mobile. ¿Cachai? Yo creo que por eso será la diferencia.
Ya.
Bajemos un poquito más.
De uno en uno. Sigamos educación. Avanzando. Este es el tipo de educación.
Y aquí la mayoría tiene algún tipo de bachelor. ¿Qué se vendría siendo un bachelor?
¿Eso es bachillerato?
Sí.
Es como bachillerato, ¿no?
Sí, pero...
Bueno, es que nosotros no tenemos eso.
Exacto. No tenemos esta misma...
Sí. No, pero si te vayas después, casi todos tienen... O sea, el que le sigue es un MBA. O sea, la mayoría tiene un máster, algo así. Muy bien. Yo tengo mi título de ingeniería, estoy feliz con él.
Y demografía. 48% de los profesionales tiene entre 25 y 34 años. Muy bien.
Muy bien. Ya, estamos ahí todavía.
Ah, mira, dice que por lo menos la mitad de los desarrolladores, o sea, de los que respondieron, que tenían más de 65 años, no se consideran ellos mismos desarrolladores profesionales.
Mitch.
Ni idea.
Ya. Pero vemos que la mayor cantidad de desarrolladores se encuentran entre los 25 y 34 claro. años, que también demuestra cómo eso siento que sí representa lo que vemos en el día a día.
Claramente. Bueno, en términos de género, dice que el 92% se considera hombre. ¿Cómo es la pregunta?
No, porque bueno, yo creo que el tipo de sexo y está el típico, pues, hombre, mujer,
es
bueno, y ahí vienen los alternativos
de género, ¿cachai? ¿Tú te consideras de género masculino, sí, femenino, po? ¿Prefieres no decirlo? ¿Eres de LGTB+?
¿No binario?
¿O en tus propias palabras? Y bueno, la mayoría son hombres.
Ya, pero vemos que también hombres con casi un 92%. Uh-huh. Así que, bueno, es como la tendencia también que mostró el de JetBrains.
Ah, mira, acá están las minorías por país. Y Estados Unidos tiene el primer puesto, después le sigue Canadá y Reino Unido. Ah, y también dice que el 1% se considera transgénero. Y de ellos, todos dijeron prácticamente que no. Después de eso, lo que me llama la atención es que hay un porcentaje mayor que prefirió no responder al que sí respondió.
Es súper raro, pero...
Porque sí, pero no.
Yo creo que...
No, pero sí.
Sí. La orientación sexual...
Está súper completa esta encuesta, ¿eh?
Mira, joder. Sí, está... Está súper bueno. De hecho, diríamos el 8 solamente.
El 85% se declara heterosexual. Es raro ese porcentaje de gente que, no sé, es casi un 7% que, de la gente que prefiere no decirlo. Es superior a la gente que es bisexual, que es casi un 6%.
Cada uno con lo suyo, ¿no?
De hecho, hay más bisexuales que gay o lesbianas juntos.
Puede ser tal vez porque hay muchas lesbianas que son bisexuales y muchos gays que son bisexuales.
También. Son heterocuriosos.
Bueno.
Ya. Sí, está súper completa la encuesta.
Mira,
ya. Vamos a la parte de la tecnología, ¿o no?
Vamos todo esto. Tecnología.
Las
más populares.
Ya, nuevamente,
el rey indiscutido este año, JavaScript. Y junto con él, HTML y CSS. Mira, acá Java también bajó a la quinta posición. Le gana Python y SQL.
Pero ojo que están. Pero está la misma. Está en el mismo que en el de JetBrains. Solamente que en el de JetBrains, SQL estaba sobre Python. Pero si tú ves, es el mismo orden. Solamente que ahí entramos en la misma discusión. O sea, HTML y CSS y SQL. ¿Entraría como parte del lenguaje primario o sería como un complementario?
Claro, sí.
Va como de la mano, ¿cachai?
Ah, mira, pero acá entre los que se consideran desarrolladores profesionales, Java está en el séptimo lugar.
Ahí sí bajó alto.
Bueno, pero es que acá esto está igual, es confuso, tiende a ser enredado porque tienes JavaScript, después tienes TypeScript y Node.js. Principalmente esas tres cosas van juntas.
Sí. No sabes si una misma persona ha respondido esas tres cosas. No sabemos cómo desarrolla la encuesta. Pero, o sea, sí, se notaba la alza de JavaScript. Yo creo que es muy relevante eso.
Mira.
Bueno, como Cloud Platform o plataforma en la nube, vemos que el mercado se lo come a Amazon.
Lejos. Tiene un 54% del.
Igual ahí.
De lo encuestado utiliza nada.
De las que más me gustan, o al menos que he ocupado, es Amazon Web Service y Heroku. Heroku siento que también es bastante buena. No, es como mirar menos, pero a mí me gusta. Siento que cumple rapidito para su
aplicación. No, es súper fácil de utilizar, tenéis la aplicación un ratito arriba. DigitalOcean yo la he utilizado, pero a nivel de PC más que nada. Bueno, vamos a los lenguajes más amados, deseados. ¿Y buscados?
Veamos, ¿qué nos tienes?
Rust. 36% lo ama y...
Eso es más que nada por el blockchain.
Claro.
Así que...
Después, Clojure, no lo conozco ese.
Yo tampoco conozco Clojure. Bueno,
bueno, TypeScript, que... Mucha gente lo adora porque vino a ordenar el espagueti que tenía en el JavaScript. Sobre todo los proyectos de gran escalabilidad.
A mí el empresarial es demasiado utilizado TypeScript. Aporta mucho más de lo que el resto. Después tienes, bueno, Python, un 67%.
De hecho, ni siquiera se ve ahí en el... No se ve, ahí está casi como en el 20.
Con un...
Eso mismo.
¿Qué significa esa palabra al lado?
¿Qué significa Dreaded?
Uy, me liaste.
Es una palabra que no veo. Vamos a buscarle el tiro. Ah, al cual más le temen.
Ah, ya. Yeah. O sea, amado versus temido. Ah, sí, mucha.
Mira, ya.
Yo creo que por la complejidad puede ser de empezar una aplicación, pero. Es que la verdad es que siento que utilizando Spring Boot ya hacer una aplicación en Java no es difícil de hacer. Y si los proyectos normalmente se están yendo, si ves TypeScript, lo que hace es hacer fuertemente tipado JavaScript, que es lo que tiene Java por nativo.
Claro, pero hay...
Bueno, y entre un par de cosas más.
Pero yo creo que aquí viene mucho de la vieja escuela de Java, en el sentido de que se teme mucho tal vez lo mismo. En los últimos años igual ha cambiado caleta Java y se ha vuelto mucho más fácil de utilizar, la curva de aprendizaje también ha bajado caleta, pero en sí,
sí.
Ya igual es cacho.
¿Sabes cuál es el problema, Java?
Es un cacho para programar.
Java, más que el, también el cacho para programar, es el tema de administrarlo en producción, porque cambiar a la máquina virtual de Java en producción, eso sí que es un cacho. Entonces, no todas las empresas han subido las últimas versiones de Java. De hecho, en la empresa que estamos, que es una empresa grande, hace poco empezó a utilizar versiones actuales de Java, que serían como la 8 y la 11. Estoy diciendo hace poco, 2 años con suerte. Entonces, esas son como las versiones buenas de Java. Porque desde la versión 8 tienes programación funcional, puedes mezclar más paradigmas de programación. Eso no tienes permitido eso. Entonces, todavía hay mucha gente o muchas empresas que están trabajando con Java 7, donde tienen muchas más limitantes y quizás, no sé, en un proyecto, voy a dar un ejemplo cualquiera, no sé, JavaScript con Angular, no sé, es mucho más fácil subir de versión, a menos que trabajaste con AngularJS y cagaste, pero si trabajaste con Angular 4 para arriba, fue mucho más fácil cambiar de versión. En cambio, en un Java es súper complicado.
Yo creo que eso es lo que pasa, y hasta que no se regularice eso, va a estar todavía ese porcentaje así. Hasta a mí me daría miedo meterme así como está.
Tengo otra razón. Bueno, mira, el lenguaje que más temen, lejos, COBOL.
No, es que COBOL es de temer.
Veamos cuáles son los que más quieren aprender. Aquí tenemos a Python, TypeScript, JavaScript. Ellos se llaman...
Y mira, Java también está ahí, no está, ahora no está tan lejos, como que la gente lo quiere aprender.
Eso tiene como sentimientos encontrados.
No. Yo creo que ya se va
a todo el mundo.
Esto no, podríamos saltarlo, ¿no?
Sí, eso también, que Amazon Web Services es la plataforma que la gente más quiere utilizar, que la gente más ama.
Esto me parece interesante, sí. Que es, pero estos son los web frameworks que más aman o temen, pues. No creo que tenga mucha relevancia.
Sí.
Pero aquí vamos con los más populares, pues.
Interesante saber cuál está primero. Ah, React, me lo esperaba. React y Vue. Y de hecho, Angular está por debajo de Spring, que sería el de Java, y está por debajo de Ruby, o sea, de Ruby on Rails, que sería el de Ruby.
Y JS, Angular JS está al final. Nadie quiere aprender eso.
Y no, nadie quiere. Por favor, nadie aprenda eso.
Aquí esto es lo que más buscan.
Sí,
tiene mucha relación con eso. Vamos a ver, ¿no?
Sigamos dándole. Ah, ya. Yo siento que esto va a ser complicado de explicar, así que saltemos a la siguiente.
Aquí es aprendizaje y resolución de problemas.
Ah, donde la gente va a buscar cosas cuando tiene problemas. El 89% va a Google. Pero
van a Google.
Es que este es Google, po. Es como la plataforma de Google. El buscador de Google, prácticamente. Y un 79% va a Stack Overflow.
Comprendo. Tienes razón. Bueno. Entonces, claro, lo dirías a Google.
Es que debe ser la persona que van y ponen el problema en Google y después buscan el foro que se les tire. En cambio, hay un 79% que va directamente a Stack Overflow y busca en el buscador de Stack Overflow el problema.
Mira. Aunque si lo tiras en Google, igual el primero que te sale es Stack Overflow, así que...
lo que me gusta más, eso sí, son las últimas, son súper entretenidas. Desde el punto de vista que queréis verlo. Mira. Con un 43%, ya, voy a dejar de decir porcentaje porque voy a enredar a la gente. Bueno, en el cuarto lugar, la gente pide ayuda o ve videos. En el quinto lugar, llamáis a un compañero de trabajo o amigos. En el sexto lugar, creo que esto ya, sale a caminar o realiza una actividad física. Y ese es un 37%. Igual hay harta gente que hace eso. Después. Juega videojuegos. Está bueno ese también. Pero este es el que mejor me gusta.
No, está bueno el que viene.
Si eres parte de este 12% que entra en pánico. Entra en pánico cuando hay un problema. Yo creo que todos hemos pasado por ese pánico de repente.
Especialmente en producción.
Sí, cuando sale un problema en producción y no tenés los logs a mano, eres parte de ese 12%. Y hay gente que medita, weón. Mira que bueno. Que hay gente que medita para resolver un problema. Está súper bueno esto.
Sí.
Pero me causó mucha gracia ese de que gente que entra en pánico. Ahí dice los profesionales. Y los profesionales.
Hay una pequeña diferencia nada más.
Sí, es muy leve.
La diferencia está en que llaman a los colegas o a los amigos antes de meterse a internet a ver un video.
Sí, yo creo que igual eso es súper importante, ¿eh? Porque si estás trabajando en un entorno de trabajo donde ya tienen el conocimiento previo, es mucho más fácil de repente preguntarle a tu compañero a ver si tiene el contexto y quizás te puede dar la solución en 5 minutos a ver un video de una hora. Entonces optimiza mucho el tiempo. Yo creo que siempre está tener claro cuál es el problema, ver si puedes solventarte y si no, ahí acudir a ver videos.
Claro, y eso también responde mucho a la metodología de trabajo que se utiliza normalmente. Tienes, en la mayoría de los entornos de desarrollo ágil, a todas las personas sentadas dentro de una sala gigante, dividida en células, con personas, o sea, con líderes técnicos. Entonces sí, es mucho, se da para eso.
Sí. Y esta parte quiero ver, el top de tecnologías pagadas.
Chan, chan.
Ya, me voy a Clojure.
Clojure con $95,000 anuales. Pero esto es Programming Scripting Markup. Veamos los más utilizados, que serían Web Frameworks.
Ruby on Rails, más pagado. Eso es lo que paga Twitter.
Esther, puede ser. Svelte, no conozco este.
Svelte, pero es un lenguaje súper nuevo es como el nuevo. No es un lenguaje de programación. O sea, un lenguaje de programación. ¿Eh? Es un framework de front. Que mucha gente quiere migrar.
Es para JavaScript, parece.
Sí. Es para JavaScript. Les está quitando un poco de terreno a React.
¿Y aquí dónde aparece Spring, tal vez, por ejemplo?
Debería haber aparecido en Web Framework. Quizás está más bajito. A ver.
No, no está.
Está debajo de Fast App.
Ah, sí. Claro. $51,000. Mira, son mejor pagados que Angular.
Pero si sabes las dos, puede complementar la renta y gana $100,000. A ver, ¿y qué puntito más va abajo?
Cómo se distribuye el trabajo entre cómo se emplea la gente, los salarios y la formación de la compañía.
Ah, ya. Yeah. La mayoría.
Y esto no tiene mucho sentido, porque finalmente, claro, la mayoría siempre son full time.
Sí, la comunidad. Sí. Veamos qué
nos queda.
¿Qué nos queda?
Stack Overflow Site Use. Aquí ya, ¿qué tanto se usa Stack Overflow?
Dice
que menos del 1% nunca ha visitado Stack Overflow para buscar alguna solución. Yo les creo.
Es que también es súper obvio porque la encuesta es Stack Overflow. O sea, si llegaste a esta encuesta, es muy raro que respondiste a esta encuesta sin conocer Stack Overflow. De partida. Así que.
Pero mira, 750 personas respondieron que nunca han estado en Stack Overflow o Stack Exchange.
Sí. Claro. Pero bueno. Y
podría. ¿Cuántas veces al día?
¿Qué cosa?
23%. Hay una gran cantidad de personas que consulta más de una vez al día, muchas veces al día, y por lo menos una vez.
Yo estoy dentro de ese 30% que es una vez al día o al menos una vez diaria.
Igual no es una vez al día, y lo otro es unas pocas veces por semana.
Sí, podría estar dentro de esos dos, contando que los fines de semana no me meto mucho. ¿Y la metodología que sale?
Mira, esto me interesa, sí. Si te, como desarrollador, te consideras parte de la comunidad de Stack Overflow. Si te das cuenta, es muy estrecha la brecha entre los que sí, de alguna forma, se consideran parte de la comunidad y los que no.
Es que yo creo que es porque mucha gente que solamente va a
o sea, a buscar respuesta y
va a consultar.
A consultar, entonces.
Va a buscar la respuesta de su problema.
Exactamente. En cambio, hay gente que activamente está tratando de ayudar a personas ahí. Igual es más complicado porque, bueno, está esta Overflow Exchange, creo que se llama, que es en español, donde uno puede responder cosas en español. Pero, no sé, yo normalmente me tengo en cuenta en esta Overflow, pero solamente me meto a sacar respuestas. A buscar ideas.
Ya, vámonos entonces a la metodología.
Esto es cómo lo hicieron, ¿no? Cómo planificaron y hicieron esta encuesta.
Exacto.
Ya.
Y con esto terminamos.
A ver. Dice que estos reportes están basados en la respuesta de 83.439 desarrolladores de 181 países diferentes.
Ah, sí, pero esto es como lo que leímos al principio. Esto es como las personas que fueron encuestadas. De hecho, abajo salen participantes. Así que, bueno, estas serían las dos encuestitas. Mira, sí. Ahí está el nivel de dificultad de la encuesta, que el mayor porcentaje dijo que era fácil. Arribita. Ahí.
El mayor porcentaje dijo que era fácil. Así que también vean ahí que se sienten como a gusto respondiendo a la encuesta.
Sí, es que este mismo será que le ayuda a ir mejorando la misma encuesta.
Sí.
Bueno, ya sabemos que la mayoría son de Estados Unidos.
Sí, sí. Estados Unidos es el amo y dueño de todo lo que es desarrollo de software. Bueno, estuvieron entretenidas las encuestas. Cierto que tiene datos muy buenos que también te sirve para tomar decisiones. Y sobre todo si es que estás pensando en estudiar algún lenguaje de programación, si no sabes ni uno. Siento que tener estas encuestas a mano te sirve mucho. No sé, pues si quieres buscar trabajo en JavaScript, sabes que el mercado está en eso.
Claro, te da una visión general del mercado. Pero ojo, igual hay ciertos sesgos sobre esta encuesta.
Es que porque, ojo, que está hecha para Estados Unidos. Ojo ahí, que la mayoría es de Estados Unidos. Yo creo que le ayuda más a la gente que está ahí.
Es que las dos empresas son estadounidenses prácticamente. Bueno, sí. Es lo que creo, no sé. Entonces, claramente van a estar más extendidas donde tienen más presencia. Ahí se van a hacer mayor cantidad de encuestas. Sería interesante que hubiese alguna forma de poder extenderla, no sé, tal vez que se aliasen con diferentes tipos de empresas para poder expandir la encuesta a otros lugares en los cuales no llega.
Sí, sería bueno. Pero eso lo podemos ir revisando con el tiempo y ver que también otras opciones hay. Pues, también ser partícipe de esto. Yo creo que como región podemos también participar en estas encuestas. Y es cosa de echarle ganas también. Yo creo que de a poco vamos cambiando el mindset y, no sé, siendo más colaborativo, tratando de crear más cosas. No solamente lo que me gusta también de esta profesión es que la mayor parte de la gente que conozco no está en esto solamente por el tema de lucas, por el tema de que tenéis que ir a trabajar de lunes a viernes. También le gusta lo que hace, le encanta el desarrollo de software, crear cosas, no sé, aplicaciones, contenido, cualquier cosa, divulgar información, poder debatir sobre esto. Entonces siento que es un rubro que cada día crece más. Y no sé, pues, ya que ya un par de años en esto, hemos ido viendo como el crecimiento y también el cambio de la gente en esto. Cada vez se ven más eventos relacionados a esto, más empresas dispuestas a cambiar la cultura de trabajo en el pro de los desarrolladores para que puedan tener un ambiente relajado. No sé, pues bueno, si todos trabajamos en este ambiente que tenéis que ir con terno, poco pate corbata.
No, de hecho la mayoría de las empresas están abandonando eso. Y finalmente no es solamente un empuje que están haciendo las empresas. Los mismos desarrolladores lo están empujando también que la cultura que se adopte sea mucho más colaborativa, mucho más comunicativa. El desarrollo ágil, pucha, se ha tomado prácticamente el mercado. Entonces, de a poco cosas como esta van a ir siendo cada vez más extensas dentro de nuestro territorio.
Sí, claramente.
Y sí, la comunidad que se forma es súper rica, porque se aporta de todos lados, no solamente desde el punto de vista técnico y del trabajo que conlleva en sí el desarrollo o la informática en general, porque ahí tienes sistemas, bases de datos, sino también de todo lo que aportan desde su vida personal las personas. Hay un mundo en cada persona, así que vais descubriendo una infinidad de cosas. Y los mismos espacios de trabajo finalmente se van impregnando de todas estas cosas. La mayoría de los puestos de trabajo hoy en día están llenísimos de papeles, de cartas, de fotografías, de recuerdos. Porque se da la opción de poder compartir.
Sí, sí. Claramente todo apunta hacia allá, hacia el lado más de personas. Pero bueno, estuvo bueno este capítulo. ¿Vamos cerrando ya?
Sí. Ya. Nos quedan las recomendaciones off topic.
¿Las hacemos o no? Siento que quedó demasiado extendido. Ya, dale nomás.
Cortita. Volví a mi recomendación off topic. Ay, lo tenía pensado. Ya, ahora me acuerdo. La recomendación off topic que yo les voy a dar es algo muy simple. Se trata de la disociación cognitiva. Principalmente cuando tienes que hacer toma de decisiones, una de forma muy buena de poder ver la contraparte de tu decisión, ¿no?, o de la información que estás adquiriendo, es escribirla con tu mano no dominante. Por ejemplo, si eres diestro, escribirla con la mano izquierda. ¿Qué te hace esto? Como forzándote a hacer algo que no es común para ti, te hace racionalizar y pensar mucho más sobre lo que estás plasmando en el papel, por ejemplo, escribiendo y cosas por el estilo. Así que es un ejercicio que no toma tiempo prácticamente, pero que te da una visión y una perspectiva diferente cuando tengas que tomar algún tipo de decisión o aprender o adquirir algún tipo de información.
Está interesante. Yo escuché algo parecido cuando estaba haciendo un cursito de lectura, que decían que estuviera con la mano, no con la que manejo siempre, con la zurda en este caso, para hacer el seguimiento de las palabras que voy leyendo. Cosa de que me forzara a estar más consciente de que estaba haciendo el gesto.
Sí, tiene sentido. Te obliga a estar más concentrado.
Sí. Ya, mi recomendación es algo que estoy tratando de retomar de a poco. Es algo que con la pandemia perdí completamente, rotundamente, y caí en los brazos de la comida chatarra y las cervezas. Así que de a poco he comenzado a retomar lo que es el ejercicio físico, como cardiovascular o ejercicio de pesa. Y siento que realmente hay una mejora tanto anímica, bueno, también hay un desgaste por no estar acostumbrado, pero ese desgaste también va acompañado de una mejora en el ánimo, de sentirse mejor. Entonces, es algo que había perdido un poco con la pandemia, y siento que es algo que teníamos que retomar, no solamente yo, sino todos. Es algo súper importante el tema de la salud, sobre todo para la gente que trabajamos prácticamente todo el día sentados frente a un escritorio. Darse unos minutos para poder cuidarse y decirle al cuerpo, oye, estoy vivo, es súper importante. No todo es producir y estar sentado. Bueno, y en mi caso también, que tengo un hijo pequeño que me demanda tiempo y me demanda energía, así que tengo que saber correr con él y estar ahí con él.
No, y hacer ejercicio, yo siento que te da más energía finalmente.
Te baja el estrés, ¿no? Si te reduce, sí, muchas cosas.
Sí, claro que sí.
De hecho, he pensado hasta comprarme, bueno, no tengo un espacio tan grande acá, por eso no lo he hecho, de comprarme estos sacos de box. Así cuando estoy así enojado, va y le saqué la chucha al saco de box.
Y unos bacanes que son que parten desde el suelo, que no se cuelgan.
Ese lo estaba mirando yo.
Sí, son buenísimos.
Así que
el tema del espacio.
Esa es mi recomendación off topic.
Bueno, ahora sí vamos cerrando. Muchas gracias a los que se quedaron, porque debe haber sido muy largo este capítulo. Nos vemos en la próxima edición. Próximo capítulo.
Muchas gracias, gente. Chao, chao.
Adiós.